¿Te pesa la cuesta de enero? Hablemos juntos de esto.
Bienvenidos todos a Supervive,
un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
Ella es Aide Granados.
Él es Paco McSweeney.
Y juntos
hablamos de esto.
Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Y para platicar de este importante tema de cómo supervivir a la cuesta arriba de enero, nos acompaña una amiga muy querida, Elvita Ramírez. Elvita trabaja en Dallas Fort Worth, en New York Life, donde ayuda a clientes con servicios financieros y seguros de vida. Sus dos pasiones más grandes son la familia y la superación, y por eso se enfoca en ayudar a la comunidad latina, para ayudar a más familias que puedan permanecer unidas y, por supuesto, cumplir sus metas financieras, familiares, sin dejar de superarse. Elvita, bienvenida. Nos da mucho gusto que estés aquí hoy con nosotros.
Hola, muchas gracias por tenerme aquí. De verdad, estoy muy agradecida por la invitación y muy honrada de estar aquí en Supervive.
Exacto.
Estamos muy contentos porque estamos en una época para Roces Rojo, para Supervive, en la que nos podemos ver. Podemos estar platicando cara a cara. La tecnología nos permite estar a distancia y ha funcionado muy bien. Pero esta parte de vernos, de platicar, de conocernos, pues es algo muy padre.
Está padrísimo, me encanta.
Te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros. Y bueno, vamos a platicar de algo muy conocido para nosotros. Ahorita platicábamos sobre el término de la cuesta de enero. Tal vez no sea muy conocida para otras personas. En México lo conocemos, pues porque tristemente la vivimos cada enero. Y creo que ahí es en donde tú nos puedes ayudar en esta parte con la cuesta de enero. ¿Qué pasa con este tema de la cuesta de enero? ¿Qué sucede en diciembre con mis gastos, el presupuesto, los ahorros? ¿Qué sucede en ese mes que después se transforma en una cuesta de enero?
Bueno, ¿qué pasa en diciembre? Aparte de que comemos mucho, estamos todos con el espíritu de las festividades, es una época de compartir, hay muchas fiestas, posadas con los amigos, la familia, del trabajo, la gente tiene vacaciones y muchos viajan ya sea por diversión o porque tienen que visitar a sus familias. Y si esas personas que hacen todos estos gastos no tienen un plan estructurado con un presupuesto establecido, nos topamos con que se gasta mucho más que en otros meses. Lo cual, eso es normal, ¿verdad? Que en diciembre ya lo vemos como algo normal, que se gaste más que en otros meses. El problema es que si no hay un plan estructurado, hay gastos no planeados, y como estamos en el espíritu de compartir, de shopping, y te topas con una oferta en cada esquina, ¿verdad? Desde meses antes, pues la gente empieza a gastar más en regalos, en comidas, en sus viajes, y pues se pone a disfrutar más sin pensar en lo que se está gastando, ¿no? Y un dato curioso, que es bastante obvio, pero a lo mejor no lo hemos pensado, que mucha gente gasta más en electricidad en diciembre por todas las decoraciones navideñas.
Claro.
Exactamente, que las queremos tener prendidas todo el día, todo el mes, y bueno, no tiene nada de malo que se gaste en todo eso y que en diciembre sea un mes que se gaste más, siempre y cuando estemos preparados y estos gastos no nos agarren desprevenidos. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de la gente puede ver que en diciembre gasta más que en otros meses, pero si no designamos el presupuesto para estos gastos, entonces el presupuesto puede salirse de control y en enero, empezamos enero sintiéndonos ahorcados económicamente.
Claro, claro. ¿Okay? Incluso ya empezamos a sentir esa como ansiedad hasta antes de que termine diciembre, porque ya ves lo que viene, ¿no?
Sí.
O sea, ya sabemos que es un mes que dice nadie, ahora sí nadie gasta, ahora sí nadie invierte, pero porque ya tuve un mes muy apretado.
Sí, totalmente. Claro. ¿Y sabes qué pasa también? Por ejemplo, en México está el aguinaldo, aquí es muy común un Christmas bonus, ¿verdad? Entonces la gente recibe esto y no ve la opción de guardarlo, sino en qué me lo voy a gastar, ¿verdad? Y empieza enero, ese Christmas bonus y ese aguinaldo se fue volando, que ya no está, ya no existe.
Claro, sí, yo creo que eso pasa mucho, el que de repente recibes un ingreso extra Y bueno, por supuesto, también estamos con esta cuestión festiva flor de piel, y entonces queremos darle regalos a todo mundo, o sea, obviamente a la familia, pero también a los amigos, y luego hay reuniones, y hay intercambios, y esto, el otro, y entonces empieza a salir así el día, pues al fin que ahí tengo dinero. Sí, sí tienes, fue lo que te llegó, pero...
O tengo dinero o tengo crédito, porque también eso luego pasan también. Los bancos que claro. Te llega una carta muy bonita, amistosa, muy atractiva, diciendo que tu línea de crédito ha sido aumentada. Entonces dices, bro, de aquí soy, tengo para comprar más. Y quería comentar, Elvita decía, en cada esquina te encuentras una oferta. Ahorita tenemos un reto aún mayor, que es en cada vez que abro mi celular... Me encuentro también con una oferta o mi correo electrónico.
No tienes entonces, que salir de tu casa.
Ya no tengo que salir de mi casa para encontrarme súper atractivo, sino es, aquí está, ¿no? Y si yo te pudiera preguntar, Elvita, ¿por qué solemos temer a esta cuesta de arriba de enero? ¿Qué nos pudieras decir?
Mira, algo que es muy curioso es que la gente le tiene miedo a la cuesta de enero cuando llega y no antes. Okay. Ok, ¿qué quiere decir esto? La razón principal es porque en la mayoría de los casos se tiene miedo porque no se está preparado. Ajá. Ok, es decir, si no tienes un presupuesto fijo de lo que ibas a gastar en esas fechas, pues entonces le tienes miedo porque todo se vino arriba. Ok, en las finanzas no se trata de tenerle miedo o de vivir atado al dinero, sino de disfrutar de los frutos del trabajo de manera responsable y dentro de las posibilidades de cada quien, ¿verdad? Uh-huh. Pero para poder disfrutarlo sin remordimiento, se necesita tener finanzas en orden, ¿ok? Uh-huh. Y esto es casi siempre lo que falla. Si tú tienes un plan bien estructurado, tu ahorro de emergencias ahí, tienes bien claras cuáles son tus metas financieras que quieres alcanzar, entonces tú vives en paz financiera, no tienes miedo a la cuesta arriba de enero ni a nada, ni a nada que se pueda presentar como una emergencia económica, ¿verdad? Claro.
Y ahorita que decías de las tarjetas de crédito, por ejemplo, estaba pensando mientras lo estabas diciendo... Dije, a ver, pero es que ya muchas veces ya la cuesta de enero ni siquiera es en enero, es en febrero, porque luego está que la fecha de corte de la tarjeta, bueno, y entonces tú estás comprando y comprando y llega enero y dices, ay, me fue bien, pues no pagué tanto de la tarjeta, y llega febrero y toma, ahí están todos los gastos que tuviste, y entonces ahí sí te agarran pues muy mal ubicado y con otros gastos, ya está, por ejemplo... En México la parte de las inscripciones de las escuelas son en febrero, entonces pues se te junta, ¿no? Y es cuando viene este problema financiero que puede ser serio.
Y que lo que queremos, siempre lo repetimos en Supervive, es vivir con más salud, felicidad y resiliencia. Y el tema financiero es parte de nuestro bienestar. Entonces no pensemos de que, me divierto, viajo, compro, pero después esa ansiedad o esa angustia o esa desesperación, o sea, ahí vienen las emociones desagradables a causa de ya todo lo que nos estás platicando, de que no tuve un presupuesto. No es que esté mal que gaste, pero ¿hasta dónde me iba a gastar? ¿Hasta cuánto dinero iba yo a, si me voy de vacaciones, especificar o asignar a este rubro o al otro, en regalos, en, no sé, comida, lo que sea? ¿Cómo le podemos hacer para comenzar este año con responsabilidad sobre mi dinero?
Sí, y sabes que ahorita que mencionabas eso, hay mucha gente que se espera noviembre, diciembre para comprar las cosas que más necesitan. O sea, yo soy una de esas personas, ¿verdad? Que si quiero una tele nueva, el air fryer, cualquier cosa así grande que dices, no, me espero a las ofertas porque me va a convenir más. Claro, es más conveniente. O sea, si puedes esperarte y es algo que necesitas, está bien hacerlo. Solamente tener un orden, ¿verdad? Claro. O saber, okay, yo en noviembre no compro casi nada en todo el año y en noviembre y diciembre gasto lo que no gasté en todo el año. Es aceptable y depende de cada quien, pero teniendo un plan, ¿verdad? Entonces me preguntabas, ¿cómo se puede empezar el año con más responsabilidad? Una manera... principal no es manejar la cuesta de enero en enero, sino que antes de que empiece diciembre, y mi recomendación sería que incluso antes de noviembre, porque ¿qué pasa en noviembre? En México, el Buen Fin.
Claro.
Y aquí, el Black Friday. Entonces, mucha gente aprovecha para comprar los regalos para los niños, todos estos electrodomésticos, todo desde esas fechas, y si no tenías un plan desde entonces, ya se descontroló. ¿Ok? Entonces, primero que nada, tener un presupuesto fijo, que hacer un plan anual, okay, y más adelante voy a hablar un poquito más detalle de eso, pero sí empezar a planearlo en el mes que le convenga más a cada familia. Es decir, para algunos puede ser septiembre, agosto, pero antes de noviembre, por favor.
Okay.
Ahora, si no existe tal presupuesto, esta familia no tuvo ese presupuesto ya listo y ya los gastos se salieron de control, vamos a pensar qué pasa en ese momento, ¿okay? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo me salgo? ¿Cómo puedo respirar?
Ya estás ahí,
¿verdad?
Ya estás ahí, ¿ahora cómo le hago?
Ya estás ahí, ¿qué hago? ¿Okay? Bueno, primero que nada, más lo que, retomando el tema que decía anteriormente, el presupuesto anual del, por ejemplo, el año 2020 en este caso, se tiene que hacer antes de que empiece el 2020, nada más para dejar eso claro, ¿verdad? Okay. Idealmente, noviembre, ¿okay? En enero se hace el plan, en noviembre, pero cuando se haga el del siguiente año es antes de que vengan las fechas festivas.
Okay.
Ahora, si la situación es diferente, ya hiciste tus compras, ¿okay? No tenías un presupuesto, tus gastos se salieron de control, y tal vez terminaste en deudas, como decían ahorita las tarjetas de crédito, ¿okay? Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a categorizar las deudas, ubicarte en dónde estás parado, ¿okay? ¿En dónde estoy parado hoy? Hacer cuenta de todas tus deudas acumuladas. Mucha gente no sabe cuánto debe, no tiene idea, ¿okay? Y no tiene ese orden así claro. Entonces, aunque tengan miedo de hacerlo, escríbanlo. Pónganlo en un lugar claro, enlístenlo, y después lo más importante ahí es distinguir en cuáles se paga mayor interés y empezar a pagar esas deudas para que no se acumulen los gastos por interés a futuro. Eso es lo que queremos evitar.
Claro.
Okay.
Claro. Y por ejemplo, no sé si tienes más de esto que nos estás platicando, porque tengo una pregunta con respecto a, tú hablas de un presupuesto. Hablas de preparar cómo puedes gastar, digamos, en el siguiente año, pero ¿qué hay de, por ejemplo, el ahorro? Tal vez no puedo preparar, vamos, yo puedo decir, me voy a gastar tanto tales meses, yo sé cuáles son mis ingresos y ahí va, ¿no? Pero, ¿y si antes de eso más bien ahorro para hacer los gastos fuertes en estas fechas? ¿Cómo va esto? ¿Qué te parece la parte del ahorro?
No, totalmente. Soy fan del ahorro. Así es como podemos gastar y darnos estos gustos de disfrutar el dinero que hicimos, el fruto de nuestro trabajo, de una manera responsable. Hay familias que ahorran cada mes cierta cantidad, y ahora sí, en noviembre, pues ya tengo esta cantidad ahorrada y ya la puedo, ya sé que la puedo gastar tranquilamente. En los regalos.
¿Sabes también qué pasa con esa parte de los regalos? Sobre todo los juguetes. En enero, no, todavía no, en febrero, muchos negocios ponen en súper descuento los juguetes.
Claro.
Porque ya pasaron las fechas. Entonces hay gente que los compra en esas fechas para el siguiente, para año. La siguiente Navidad. Y es que realmente yo he visto descuentos de, en las tiendas que tienen hasta 60, 70, el juguete que estaba en 500 ahora ya está en 100, 150, dices, no, bueno, creo que es una buena medida eso de, ¿sabes qué? Lo compro, me espero y a largo plazo es cuando mediano plazo es cuando lo voy a entregar, ¿no?
Exacto, y esconderlos muy bien, nada más, por favor, es la recomendación,
por favor,
en casa. Y también me hace pensar con este tema del ahorro, que ahorita seguro, Elvita, nos vas a decir como más estrategias concretas, viene estas fechas importantes donde solemos comprar o gastar o viajar. Sin embargo, cuando yo pienso en ahorro y pienso en fondos de emergencia, pues también, y tú lo sabes porque trabajas en este tema con las familias que les quieres ayudar a superarse, bien, a veces hay cosas de salud, a veces hay cosas de educación. Entonces, sí, totalmente. Empezar la cuesta arriba de enero, pero luego entramos a esta cultura del ahorro en donde quiero decirle, familia, aunque sea algo pequeño, ¿cómo le puedo hacer yo para decir, quiero crear esta cultura del ahorro en mis hijos, en mí, en mi esposo, aunque sea poquito? Porque creo que es bueno, aunque sea $10, 100 pesos.
Todo lo que se pueda.
Lo que se pueda.
Lo que se pueda, lo importante es empezar.
Okay.
Que mucha gente, como tú dices, quiere empezar a ahorrar, pero no sabe cómo, y se paralizan y no ahorran. Okay, y pasan los años, y te dicen, no, hace 5 años yo quería empezar a ahorrar. Bueno, pero no, no has empezado.
Pero no lo hiciste.
Okay, no, sí, es que yo quería empezar en enero y no lo hiciste. Es que no tenía, por ejemplo, $500 para ahorrar. Pues no, pero tenías 10, por ejemplo. ¿Me explico? Ajá, o sea, ya sé que es un extremo muy grande, pero ¿podías 10 o podías 20, la cantidad que sea? Sí, sí se podía, pero como pensamos en grande, dices, híjole, es que si no puedo ahorrar $500, por ejemplo, no, entonces no, pues no ahorras.
Claro, y entonces, es un círculo vicioso, ¿no? No empiezo porque no tengo la cantidad y entonces no ahorro y entonces pues nunca voy a tener.
Ajá, y lo importante es empezar por la cantidad que se pueda, no importa que sea pequeña, lo que sea dentro de sus posibilidades, lo que puedan empezar a ahorrar, adelante. Y ahorita que decías sobre el ahorro de emergencia, el ahorro de emergencias es como la parte fundamental para tener una fundación sólida de las finanzas. Ok, para tener una, ¿cómo se dice? Una fundación de finanzas sólidas. Unas como bases. Una casa financiera, el ahorro de emergencias
como
es
los
clave.
Bloques, o sea, lo que
los
va
cimientos.
Abajo, los cimientos.
Los cimientos, totalmente. Yo pienso foundation en inglés, pero son cimientos.
Cimientos.
Muy bien, okay. Y bueno, y decías ahorita una emergencia médica. Las emergencias no te avisan que van a llegar.
Claro.
Ok. Llegan, ya está aquí y ya estás en esta situación en la que pues ya estás con ella y tienes que salir adelante, ¿ok? Entonces, puede ser alguna enfermedad, puede ser desempleo, pueden ser muchas cosas más, ¿verdad? No, no sabemos, puede ser que el carro se descompuso, lo que sea, no tiene que ser algo súper trágico, pero puede ser, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el ahorro de emergencias y cómo lo puedo hacer una realidad para las personas que lo ven como algo difícil, ¿no? Es que el ahorro de emergencias es un dinero que tenga liquidez, o sea, que siempre puedes accesar cuando lo necesites. Porque lo pueden estar en la madrugada, ¿verdad?
Okay,
claro. La emergencia, puedes ir manejando, se presenta la emergencia en ese momento, vas en carretera, qué sé yo. Algo que tú puedas accesar inmediatamente, ¿ok? Algunas personas tienen este dinero en su cuenta de ahorros, algunos en efectivo. No importa, pero ténganlo
disponible.
Ténganlo y ténganlo disponible.
Sí, que no esté en un fondo de inversión que lo puedes sacar dentro de 3 meses, ¿no? Y
sí, dices,
bueno.
Y los fondos de inversiones son muy buenos, pero
pero son diferentes, para diferentes objetivos, ¿no?
Totalmente, todo depende de para qué es el dinero. Si es para emergencias, entonces lo recomendable que algunas personas, yo les pregunto, bueno, ¿tú sabes cuánto es lo que tienes que ahorrar para tener un ahorro de emergencias? Y me dicen, no sé. Ok, bueno. Lo recomendable es tener al menos 3 meses de tus gastos fijos, ¿ok? Ahorrados. ¿Qué son los gastos fijos? Por ejemplo, la hipoteca, utilidades, pagos de autos, de seguros, entre otras cosas. Como esas cosas que tienes que pagar sí o sí.
Claro, ¿okay? sí, que no te van a esperar.
Exactamente, que la vida sigue. Hay una emergencia, pero tu vida va a continuar.
Sí, o sea, al banco no creas tú que le vas a decir, es que sabe que me enfermé y me puse mal.
No
me importa.
Exactamente, totalmente. Sí.
O sea que, a ver, te estoy escuchando, tengo 3 meses, que sería lo ideal, que no los tengo, bueno, me estás dejando un mensaje muy claro de llegar a mi casa y empezar a,
oye,
hacer cuentas.
3 meses es como lo mínimo, lo ideal son 6.
Ok,
sí, ahorita que dijiste, sí, quería aclarar eso. 3 meses es como, bueno, pero si tienes 3, puedes respirar más tranquilo, ¿no?
Claro.
Es como que, okay, voy por buen camino, súper bien.
Pero ahí te va mi reflexión. Ese fondo de emergencia que estamos hablando ya ahora, hablando de las eventualidades, cosas que pueden pasar, no es para pagar la tarjeta de la cuesta arriba de enero.
Gracias, o sea, exactamente.
¿Ok? En teoría no debió haber llegado la cuesta arriba de enero,
claro,
porque
todo está planeado.
Presupuesto, pero entonces no es ese fondo para sacarlo y decir, ay, claro, tengo
al
el fondo de emergencia.
Tengo.
No voy a cubrir.
Sí, y ¿sabes qué pasa muchas veces con el ahorro de emergencias? La gente ahorra 3 meses de gastos fijos, lo que sea, y les dan ganas de ir de vacaciones y dicen, ah, yo tengo ahorrado. No, ese ahorro, porque ¿qué pasa si en vacaciones pasa un accidente?
Exacto.
Claro.
Para eso es el ahorro de emergencias. El ahorro de emergencias no se toca.
Exacto.
¿Ok? Esperemos nunca se toque.
Claro.
Sería una bendición.
Y después se puede hacer
que nunca
hasta casi
se toque.
De retiro, ¿no? Si no se tocó nunca, pues de repente ya podrías
se podría, pero a lo mejor en el retiro se te presentan otras emergencias.
Sí, claro.
Que las vas a tener.
Sí, entonces la idea
no, pero
no
me refiero
considerar.
A cuestiones, por ejemplo, adaptar, si hablamos de una casa, ya sabes que vamos a adaptar para agarraderas o ese tipo de cosas que pudieran surgir, que ya es con el tiempo, y bueno, pues vamos a usar ese fondo de ahorro para, no es una emergencia como tal, porque es algo más planeado, pero finalmente es para sí, para que yo esté mejor, ¿no?
Totalmente. Entonces dijimos que mínimo 3 meses, idealmente 6 meses. Si pueden ahorrar más de eso, qué bien.
Ok.
Adelante. Okay. No están limitados a ahorrar más, ¿eh?
Y quisiera concluir, porque de verdad me dejas un mensaje bien claro, que ya quiero llegar a mi casa a platicar con mi esposo y ver cómo le vamos a hacer para que este 2020 tengamos un fondo de emergencia. Y quiero decirle a todos los amigos que nos están escuchando, no estamos hablando ahorita de cantidades. O sea, tú dices de 3 a 6 meses, ¿no? Ajá. Lo ideal, hagamos un esfuerzo por comenzar este pequeño fondo de emergencia y por hacer un plan para que no nos agarre desprevenido. Si ya nos está agarrando desprevenido ahorita la cuesta de enero, que en el 2021 sea otra historia. Ajá. Y esto yo creo que son, no es como una clase de finanzas que me imagino elevada, son cosas bien prácticas las que Elvita hoy nos está compartiendo, que puedo llegar y poner en un sobre, categorizar, aprender a leer mis tarjetas de crédito, si no lo sé, hay personas, hay organizaciones que nos pueden ayudar a hacer eso y empezar un año saludable con finanzas que sume a esa paz y esa tranquilidad que ando buscando.
Claro, claro, totalmente, de verdad, muchísimas gracias porque esta información nos va a ayudar a todos. Creo que es algo, como bien decías al principio, Aide, es parte de este bienestar que estamos buscando. La cuestión económica es muy grande para tener nosotros una tranquilidad y un bienestar. Y hay que ponerle atención. Y estos tips que nos acabas de dar creo que nos van a ayudar muchísimo, muchísimo para lograr esa tranquilidad.
Qué bueno, bueno. Pues qué bueno que está siendo de información de provecho. Y ¿sabes qué? Ahorita que decías sobre el 2021, si ya les agarró, ya se vinieron los gastos, ya están las deudas, no se esperen al próximo noviembre. Vamos a hacer el plan del 2020. Aunque sea ya en enero con muchos gastos, no importa. Aunque veamos números rojos, no importa. No, o sea, no hay excusa. Ya es enero, no hay mucho tiempo, 12 meses para poder planear
y no
bien.
No es tarde, empecemos hoy. O sea, si te gusta empezar los lunes, el próximo lunes. Si te gusta empezar los días primero, ya viene febrero y entonces el primero de febrero. Pero sí es algo que hay que tomar responsabilidad. Queremos tomar, ¿no? Queremos tener responsabilidad, pues para bienestar, para nuestros hijos, nuestras familias. Vamos a vivir con más paz.
Perfecto, perfecto. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. No sé si tengas algún otro concepto que nos quieras compartir.
Sí, hay algunas personas que dicen, bueno, ¿qué puedo hacer yo de manera sencilla, nada extravagante? Ajá. Para... hemos hablado de este presupuesto, ¿ok? Pero ¿cómo se hace este presupuesto? ¿Ok? Les voy a compartir un poco para que puedan ejecutarlo, ¿no? Nada más, porque suena muy padre, pero...
¿Cómo le voy a hacer?
Mucha gente dice, ya me senté, estoy lista, ¿qué hago? Ajá. Número uno, muy importante, y lo mencionaba ahí de hace rato... es sobre si quiero involucrar a mis hijos, a mi esposa. Si eres una pareja casada, lo tienen que hacer juntos, ¿ok? Eso es lo recomendable, porque luego uno está pensando en gastar, digo, en ahorrar, y el otro está gastando por el otro lado, pasando la tarjeta, porque no están yendo hacia la misma dirección. Exactamente. Entonces es importante sentarse en pareja. Si se quiere involucrar a los hijos para ver sus gastos, pues adelante, también son bienvenidos. También sirve muchísimo para que ellos aprendan a valorar, pero lo más importante aquí es que las finanzas personales no es tan complicado como parece y te sientes mucho más tranquilo después de haberlo hablado y de tener un plan, ¿ok? Entonces, lo número uno para hacer es hacer un presupuesto mensual que nos va a ayudar a ubicar dónde estoy parado, a dónde quiero llegar y qué tengo que hacer para llegar ahí, ¿ok? Bien sencillo, esas tres cosas. Antes de hablar super detalle del presupuesto anual, hay dos cosas que recomiendo que lo tienen que tener antes de empezar a hacer presupuesto anual. Número uno, tener frente a ustedes el reporte de gastos del año anterior, desglosado por mes y por categoría.
O sea, cuánto en renta, cuánto en comida, cuánto en esparcimiento, etcétera.
Cuánto en salidas, en cine, en escuela, lo que sea, ¿no? Actividades extracurriculares. Okay, esto nos va a ayudar a identificar cuánto se gastó y si para la familia lo que se gastó está dentro de lo aceptable o si está bastante elevado y hay que hacer ajustes. Eso nos va a servir para planear el siguiente año y decir, bueno, ¿dónde le bajo los gastos, no? Muy bien. Y es increíble cómo hay gastos pequeñitos que hay gente que dice, no, es que yo casi no gasto, pero que el cafecito, el estacionamiento, la comida del drive-thru mientras vas de camino a casa, que dices, ay, es bien poquito, no gasté tanto, pero cuando lo ves a grandes rasgos, así como de
ya
un
suma
año,
una cantidad importante.
Dices, no es posible que gasté esta cantidad en todo el año, ¿ok? Claro. Entonces, por eso es importante ver esto y darnos cuenta en dónde se está yendo el dinero. Esa es la primera cosa que hay que hacer antes de empezar el presupuesto anual, tener eso a la mano. La segunda cosa es hablar sobre cuáles son las metas financieras a corto y mediano plazo,
okay.
Y también a largo plazo. Pero las de corto y mediano plazo, por ejemplo, es identificar cuánto se va a necesitar, cuánto dinero se va a necesitar para lograr esta meta y cuánto tiempo me va a tomar lograrla. Okay. Ejemplos para esto son comprar un carro, ir de vacaciones a algún lugar especial, hacer una fiesta de 15 años, pagar el enganche de una casa, ¿ok? Ahora, metas a largo plazo, que también se tienen que hablar en familia antes de empezar el presupuesto, son el ahorro universidad de los hijos, un ahorro de la jubilación. Es importante hablar de todo esto antes de empezar el plan para que vaya considerada una cantidad, aunque sea pequeña, hacia estas metas, ¿ok? Porque luego nos quedamos con que, ay, es que yo quería comprar mi casa hace 5 años, pero no hay un ahorro y no se ha empezado, o ese ahorro se gastó en las vacaciones.
Y hay algunas cosas que son inamovibles. Digo, la casa, bueno, podrías postergarlo, pero, por ejemplo, los 15 años, pues ni modo que lo celebres a los 20, ¿verdad? O sea,
claro, pero también
la niña
entra,
va a cumplir 15.
Ahí entra también un tema de ser como muy realistas y decir, pues claro, yo había soñado con una fiesta con 500 personas y con
claro, no se puede reducir.
Bueno, ¿cuál es mi realidad en este momento? Porque en verdad nos va a traer más paz como aterrizarnos a decir, ya, la resaca de ya me gasté todo esto.
Sí, entonces son las metas, el presupuesto del año pasado, las metas financieras, y ahora sí, ya estamos haciendo el presupuesto, ¿ok? ¿Qué se hace? Bueno, este nos va a servir para administrar nuestros gastos mensuales y a ubicar cuánto estoy recibiendo, cuánto estoy gastando y cuánto estoy ahorrando, ¿ok? Muy bien, ya que tenemos esta información, vamos a dividir el presupuesto del 2020 en 3 partes. Número 1, gastos fijos, que ya hablamos un poco de ellos. Número 2, gastos variables, que estos son regalos, vacaciones, salidas familiares, idas al doctor, cosas que nunca sabes exactamente cuánto va a ser, pero en base al presupuesto del año pasado, puedes darte una idea de cuánto te va a salir, ¿ok? Y número 3, el ahorro, que son las metas financieras, ¿ok? Esto si es la primera vez que se hace, recomiendo que lo vean al menos después de 4 o 6 meses de que se empezó, para que puedan ver,
de cómo vamos.
Oye, ¿lo cumplimos, no lo cumplimos, etcétera, ¿no?
Muy bien, pues la verdad es que son como consejos muy prácticos, muy prácticos, ¿no? Que los podemos poner.
Sí.
Y ¿sabes qué? Por último, sí quisiera mencionar también, aparte de lo del presupuesto, hay muchas herramientas que existen ahorita, muchas aplicaciones en los teléfonos.
Claro.
Los bancos, Dios mío,
permiten
tienen
controlar
ahorita, puedes tú asignar tu presupuesto, designarle a cierta categoría cuánto quieres gastar y que te avise antes de que llegues a ese límite. Entonces, hay muchas, muchas maneras. Hay gente que le gusta hacer documentos muy extensos y detallados. Ya depende de cada quien, pero no tengan miedo de empezar, las aplicaciones lo hacen por ti. Solo pones los números y te muestra todo de manera muy sencilla y visual.
Claro.
¿Okay?
Vas alimentando ahí los gastos que vas llevando y
exacto,
te vas haciendo la
y
suma.
Si no me animo con el teléfono, porque también vemos muchas personas que dices, como que todo.
Pues la libretita.
La libretita. O sea, miren, yo aquí tengo un cuaderno, nunca me falla mi pluma y mi hoja.
No se le acaba la batería.
No se le acaba la batería, puedo seguir apuntando, pero la cosa es tener esas herramientas para empezar.
De acuerdo. No, pues muy útil. Yo creo que lo importante es empezar, ¿no? Empezar de alguna forma. Esto que nos acabas de decir nos ayuda muchísimo a empezar, a perder ese miedo de cómo empiezo. Como bien dices, estás ante una libreta en blanco y dices, ok, ya estoy aquí, ¿y ahora? Y con esto que nos dijiste, creo yo que nos da muchísima luz para poder empezar. Y obviamente vamos perfeccionando con el tiempo, pero empezamos de un punto y ahorita nos dijiste cómo.
Así es, lo importante es empezar, ¿no? Con mucho gusto. Y por último, nada más quiero decirle a todas las personas que esto es posible, pero se necesita disciplina, responsabilidad y sobre todo querer. ¿Ok?
Exacto.
Si es algo que se les hace difícil, la verdad, sugiero que piensen en esa meta que quieren alcanzar y que va a valer la pena este esfuerzo. No digo que no disfruten, nada más vamos a tener un plan, y así vamos a poder tener esa casita que tanto anhelan o ese viaje familiar que tanto quieren.
Tenía un profesor que a mí, de verdad, marcó mi vida, y él siempre decía que visiones generan conductas. O sea, si yo lo estoy visualizando, mi salud, mi familia, la universidad de mis hijos, la casita que quiero, pagar esta deuda inclusive, pues va a generar esa conducta de disciplina y de responsabilidad, que sí la necesitamos. Y es un acto de la voluntad. O sea, sé que no es fácil, ya vamos a hablar después de cómo superar estos obstáculos. Hemos platicado del acompañante de metas, ¿no? Para hacerlo una realidad. Así es que muchas gracias, Elvita, por esta información que empieza justo en el año. Es posible.
No hay excusas.
No hay excusas. Y muchas gracias por haberla compartido. Gracias por este espacio.
Muchas gracias a ustedes por tenerme aquí. Muchas gracias a todos. Espero que esta información les sirva muchísimo.
Seguro. Muchísimas gracias.
En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir reseteando tu vida.
Supervive es posible gracias al apoyo de United Way Dallas. Escucha y comparte en Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, YouTube y en supervive.rosaesrojo.org.